9:05, una hora menos en las Islas Canarias. Recibimos a Fernando Grande Marlaska, que es el ministro del Interior del Gobierno de España. Buenos días, ministro.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo está?
Del dato del paro, ¿me quiere usted hacer algún comentario? Que le vea anotando los números.
Bueno, no es que sean positivos, pero no son negativos. Y lo importante también es, vuelvo a decir, la preocupación y el compromiso claro del Gobierno con la protección social, con la protección del empleo, lo que llamamos el escudo social. Estamos pasando una situación difícil que todos conocemos, pero evidentemente también con un compromiso real de proteger al conjunto de la sociedad española buscando esa recuperación tan necesaria y precisa, y que creo que los presupuestos, creo no, estoy convencido que los presupuestos generales del Estado y la posibilidad de su aprobación próxima con los fondos de recuperación y transformación que vienen y que son una oportunidad importante para España, pues el horizonte podemos verlo, yo creo, un poquito en parámetros más positivos.
Antes, a las 8 de la mañana, hemos escuchado un pasaje de la sesión parlamentaria de ayer. El diputado del Partido Popular de Canarias, Sergio Ramos, recuerdo el nombre, que decía de usted algunas cosas así muy, muy sonadas. Decía que se está usted burlando de los canarios, que si es que usted se cree que van con taparrabos, creo recordar algo así decía. El gobierno de España está tratando de convertir Canarias en un centro de internamiento temporal de inmigrantes, en un CETI, el archipiélago convertido en un CETI para que los inmigrantes se queden allí y no sean trasladados a la península, ¿o no ese es el plan que tienen?
Absolutamente tengo que negarlo, y a mí los términos altisonantes nunca me han gustado. A mí siempre me ha gustado los términos y la conversación y el debate de fondo, pero tranquila. Creo que es la única forma de avanzar. En ese sentido, he de negar la mayor y decir que desde hace más de 2 años y medio este gobierno está haciendo política migratoria. La política migratoria ha vuelto. Cuando nosotros llegamos al gobierno en junio de 2018, el incremento de los flujos irregulares, recordémoslo, era de una importancia clara y evidente. De 2016 a 2017 se había duplicado el número de migrantes que habían llegado a España. De 13.000 se había pasado a 28.000 del 2016 al 2018 de forma irregular y por vía marítima, como digo. Bien, empezamos, porque no se había hecho ninguna política migratoria, a hacer política migratoria, a trabajar con los países de origen, con los países de tránsito en mayor medida, a realizar convenios, a profundizar en los convenios, a trabajar conjuntamente equipos conjuntos de investigación, Guardia Civil, Policía Nacional, desmantelando redes de traficantes, vuelvo a decir, en dichos países, trabajando de una forma efectiva. ¿Cuál fue el resultado? El resultado concreto fue que en el año 2019 pudimos reducir las entradas irregulares vía marítima en un 54%. Yo creo que eso es hacer realmente política migratoria. Por lo menos hemos demostrado en este gobierno que algo conocemos de política migratoria. En enero, y perdona que me extienda un poquito más, pero en enero, en febrero de 2020 de este año, las cifras también en entradas irregulares iban reduciéndose. Es decir, seguíamos en los mismos términos, los mismos parámetros. Pero en febrero sabíamos, y porque hacemos esa política migratoria, éramos conscientes de que el flanco de Canarias era un flanco que debíamos tener cuidado. Y vuelvo a decir, eso es consecuencia de ese trabajo diario y de conocer la realidad. Y esa es la consecuencia de que yo en febrero estuve en Canarias tomando medidas concretas. Esa es la razón que incrementamos nuestros dispositivos personales y materiales en países con los que tenemos una colaboración importante, como es Mauritania, Senegal, lo incrementamos en Gambia, en Mali, también nuestra cooperación, que es relevante, importante y de una profundidad digna de reseñar, con Marruecos, con Argelia. Hice todos esos viajes en febrero y vuelvo a decir que estuve en Canarias. ¿Qué es lo que ha acontecido? Si vemos el desarrollo de la migración y Canarias, pensábamos en que teníamos que actuar, así lo hicimos. Desde febrero hasta septiembre no ha habido incrementos de la migración irregular vía marítima en Canarias de una forma importante, relevante. Han sido los 2 últimos meses los que realmente han originado una situación que, no voy a decir, de urgencia excepcional y extraordinaria. Pero es que la gente parece olvidar que desde febrero a estos meses ha habido una pandemia. Y hay una pandemia. que esa pandemia tiene un efecto importante en parámetros como lo que es la estructura económica y social. En nuestro país hoy hemos visto los datos y estamos viendo todos los datos, y porque nosotros tenemos la capacidad de poder responder con escudo social. Somos una economía fuerte, sólida, y además estamos dentro del marco de la Unión Europea, lo que nos permite dar esa respuesta. Hay otras economías, como por ejemplo la de los países de origen, de tránsito en África, que no tienen ese músculo, vamos a decir, social y económico. Y durante estos meses han sufrido muchísimo más los avatares de la pandemia. El turismo, por ejemplo, la dependencia del turismo de Marruecos, por ejemplo, o puede ser de otros países como Senegal, a diferencia de España, que nuestro turismo es importante en el Producto Interior Bruto, pero es mucho más importante en esos países. Vuelvo a decir que todas esas circunstancias han tenido una relevancia importante. Perdonad que me extienda. Y luego, que las fronteras se han cerrado. Las fronteras están cerradas. Una política contra la inmigración irregular, contra aquellos que no tienen derecho a la protección internacional, son los retornos. Los retornos se han visto, vuelvo a decir, en ese sentido, dificultados
de una forma sensible. Se ha quejado de desatención del gobierno central, ha sido el presidente de Canarias, que tampoco es del PP, quiero decir, es del Partido Socialista. Y es quien ha reprochado al gobierno de España, a usted, al ministro Escrivá, al propio presidente Sánchez, que hayan tenido desatendida a la comunidad canaria en lo que hace a la política migratoria. El presidente de Canarias ayer dijo que ya se están produciendo traslados de inmigrantes a la península. A usted le escuché unas declaraciones la semana pasada o la anterior en las que usted era contrario al traslado de los inmigrantes porque podía generar un efecto llamada. Le pregunto, ¿está habiendo ya traslado de inmigrantes de Canarias a la península o no?
Primero, yo nunca hablo del efecto llamada. No me gusta la expresión efecto llamada, por eso quiero dejarlo claro. Hay un efecto huida. La gente sale de sus lugares de residencia, de origen, consecuencia de la situación económica. Por eso es muy importante cuando hablamos de política migratoria. Y quiero decirlo, las políticas migratorias no son políticas, por así decirlo, de atajos, de brocha gorda, de una pincelada. Para realizar una política migratoria, que es lo que estamos haciendo durante más de 2 años, tiene que ser integral y tiene que tener una dimensión exterior. Esa es la importante en la política migratoria, que es la dimensión exterior. Intervenir directamente, y por eso también lo estamos haciendo en el marco de la Unión Europea, en proyectos de desarrollo, de cooperación al desarrollo. Porque eso es adelantar las fronteras, es decir, evitar hacer frente a una de las causas principales de las salidas irregulares. En segundo lugar, luchar contra las mafias que ponen en riesgo y utilizan evidentemente a estas personas. En tercer lugar, también promover una migración legal, regular, segura y ordenada. Mire, no hemos abandonado a Canarias. Estamos trabajando, y vuelvo a decir, haciendo política migratoria. He expuesto lo que ha acontecido en los últimos meses. Hay muchas ocasiones en que hay situaciones extraordinarias, excepcionales y de urgencia que tenemos que encarar. Y estamos encarando, yo creo, en la forma debida y necesaria. Todas las cosas se pueden hacer mejor. Y eso uno lo tiene que ser consciente, que todo lo puede hacer mejor. Eso es lo que nos genera una responsabilidad suplementaria y complementaria. Pero vuelvo a decir que no hemos dejado de hacer política migratoria. Y quien refiera o quien obvie la circunstancia concreta de que esas situaciones excepcionales y extraordinarias de estos últimos meses y la influencia, vuelvo a decir, de la pandemia, podría decir, mire, no hemos desatendido, y he indicado anteriormente, en enero, en febrero, estuve en Canarias porque veíamos que en Canarias, no por la pandemia, que en enero y en febrero nadie lo preveía, podía tener un ligero incremento respecto a 2019, a diferencia de lo que podía acontecer en el Mediterráneo.
¿Traslado de inmigrantes a la península o no?
Vuelvo a decir, en la política migratoria, que no es una política migratoria de atajo, y en lo que me refiere, para tomar esas medidas se toman 3 cuestiones principales. Primero, garantizar los retornos de aquellos que no tienen derecho a la protección internacional. Esto es importantísimo, es decir, quien no tiene derecho a la protección internacional debe de ser retornado. En segundo lugar, protección de los colectivos vulnerables. Y luego, como corresponde en toda la administración, eficacia y eficiencia del sistema de acogida. Teniendo en cuenta esos 3 parámetros, se toman las medidas adecuadas.
Qué larga respuesta para una pregunta tan breve y tan concreta. ¿Está habiendo traslados de inmigrantes a la península o no los está habiendo? Si es por aclarar la situación.
Vuelvo a decir al objeto, si es necesario para garantizar el sistema preciso de acogida, eficacia y eficiencia, para garantizar a los colectivos vulnerables. Un colectivo vulnerable es un colectivo que es difícilmente retornable por esa circunstancia, quiero decir. Y luego están los retornos. Y he de decir, y esto es importante también.
¿Qué porcentaje de los que están llegando ahora a Canarias son devueltos a sus países de origen o a los países de tránsito?
Bueno, la situación parece que la gente olvida que están las fronteras cerradas. Actualmente las fronteras con los países de origen de estas personas están cerradas. Están cerradas para los viajes normales, con lo cual eso también afecta a los retornos. Bueno, pues dada la situación, dada esos 2 años y medio de trabajo constante, determinante, serio y sincero en política migratoria y de esa lealtad mutua, es posible y ya estamos haciendo retornos. Ya estamos empezando a hacer retornos e incrementando los retornos con los países de origen, con los países de tránsito. Con lo cual yo creo que...
No me gusta un porcentaje de cuántos de los que llegan.
Estamos empezando ahora, es decir, estamos empezando porque ha habido unos meses que por el cierre de las fronteras, vuelvo a decir, no ha sido factible, pero lo estamos incrementando y se está dando un número y esperemos que sea importante en los próximos días. Pero lo importante es que estando las fronteras cerradas, estamos haciendo retornos.
Estuvo usted el otro día con su colega, el ministro marroquí del Interior. ¿No percibió usted ningún malestar del gobierno marroquí hacia el gobierno de España por la posición del vicepresidente segundo favorable a la autodeterminación del Sáhara?
No, porque vuelvo a decir, tenemos una relación, el gobierno de España y el gobierno de Marruecos, importante, profunda, de una lealtad, de una fidelidad recíproca, digna de referencia. Es el homólogo con el que más veces he estado reunido. Podría decir que tenemos una relación de confianza ya importante y relevante, consecuencia del trabajo desarrollado conjuntamente. Yo siempre agradeceré el trabajo de Marruecos en la lucha contra la migración irregular, que está salvando vidas, en el control de los flujos migratorios irregulares. La presión migratoria que sufre Marruecos, como otros países, como Argelia, es importante. Es decir, ellos han regularizado, pues Marruecos ha regularizado 50.000 subsaharianos. En ese sentido hay que ser importante. Vuelvo a decir, saben y son conscientes de que la política exterior del gobierno la marca el presidente del gobierno y la marca también la ministra de Asuntos Exteriores.
El presidente alguno al que no va a recibir el rey Mohamed VI, parece que no encuentra hueco en la agenda para...
Bueno, eso son cuestiones de agenda, vuelvo a decir, y lo veremos el día de la RAN, cuando celebremos la RAN el próximo día 17, y ahí se verá. Pero quiero decir, yo he visto el rey de Marruecos, el rey Mohamed VI, y en visitas que yo he acompañado al presidente del gobierno, ha recibido, y se verá el cuadre de agendas, que muchas veces es muy complicado. Lo importante es que se va a celebrar la reunión de alto nivel, y eso pone a prueba el buen estado de salud, porque siempre ha existido, y yo diría que cada vez es mejor, entre el Reino de España y el Reino de Marruecos.
¿Cómo lleva el ministro del Interior que el partido Podemos pida la dimisión del ministro del Interior, siendo Podemos parte del gobierno de España?
Yo siempre en estas cuestiones, bueno, lo pidió en su caso Podemos Canarias, no Podemos. Ese sentido, pero yo siempre...
Podemos Canarias es Podemos.
Sí, pero bueno, quiero decir, luego Podemos matizó esa petición, quiero decir, Podemos. Uh-huh. Pero aunque la hubiera matizado como la matizó, no la hubiera matizado, yo es que creo simplemente en la libertad de cada uno, en poder realizar una crítica sana de una concreta gestión. Eso yo creo que a todos nos hace crecer y nos hace avanzar. Yo no tengo ninguna cuestión más sobre ese asunto.
Estoy al diario El País cuenta que Podemos, no Canarias, sino Podemos, la dirección nacional de Podemos, el grupo parlamentario, propone como reforma del Código Penal que la sedición deje de ser delito si no se han utilizado armas para llevar adelante la sedición. O sea que alzarse tumultuariamente para impedir el cumplimiento de las leyes, que es como ya está definido el delito de sedición, si no lo has hecho llevando armas, deje de ser delito. Al ministro del Interior, que además es juez, ¿qué le parece esta propuesta?
Bueno, vamos a ver la propuesta que finalmente sale, de dónde tiene que salir, que es el Ministerio de Justicia. una vez que salga la propuesta, será debatida dentro del
Consejo. No, pero yo le pido opinión sobre la propuesta del Grupo Parlamentario de Podemos.
Bueno, yo lo que tampoco es... Esas son líneas generales. Yo tengo que ver lo que es la redacción de los tipos penales para poder hacer una valoración. Es decir, si queremos hacer una valoración un poco jurídica, tenemos que tener un texto concreto para realizarlo. Si usted me dice en líneas generales, diré que el delito de rebelión, el delito de sedición, son delitos de una gravedad importante, porque el bien jurídico objeto de protección no es otro que el orden constitucional, y creo que el orden constitucional es lo que es el elemento clave. Lo que podríamos decir el contrato social, ¿no? Lo que nos une a todos, y esos principios y valores sobre lo que sustentamos la vida política, la vida pública, ¿no? Y en esos sentidos es importante. Entonces yo creo que no es un delito menor, sino un delito. Lo que pasa y ocurre es que hay momentos en que hay que adaptar la redacción de los tipos a la realidad de los momentos y con la pena proporcional a la gravedad de la conducta. No hay que quitar ningún tipo de gravedad al delito de rebelión, al delito de sedición, independientemente de que haya que adaptar la redacción.
¿Le parece a usted que las penas que ahora agravan el delito de sedición son desproporcionadas?
Depende la conducta al subsumir. Para una determinada conducta puede ser una respuesta igual no suficientemente proporcional. Dentro de los delitos de rebelión, de sedición, hay conductas distintas que pueden ser constitutivos, lo que llamamos subtipos agravados, subtipos atenuados, etcétera. Y quizá para la conducta menos lesiva del bien jurídico objeto de protección, pero constitutivo de sedición, pues puede que la respuesta penal actual sea excesiva en términos de proporcionalidad. Pero todo eso hay que estudiarlo, quiero decir, en la reforma con la suficiente tranquilidad.
Pero la intención del gobierno es reformar la sedición para rebajar las penas que hoy graban el delito de sedición.
No es para rebajar las penas, es para redactar la conducta tanto de la rebelión y la sedición a lo que se entiende que debe de ser el momento actual, al siglo XXI, y con las penas a razonables, adecuadas en parámetros de proporcionalidad.
El objetivo no es bajar las penas del delito de sedición.
No, es adecuar la conducta. Si hay que bajar, pues se bajarán. Si no hay que bajarlas, no se bajan.
Si el delito de sedición es grave, como usted me acaba de decir, ¿por qué un gobierno no puede indultar a un político condenado por corrupción, pero sí puede indultar a un político condenado por sedición?
Bueno, veremos en ese caso las consecuencias, si se indulta, si no se indulta. Es decir, en los términos indicados se tramitarán los oportunos expedientes de indulto y se resolverá al respecto teniendo en consideración todos los informes y una vez materializado, vuelvo a decir, el citado expediente. La corrupción, como usted me indica, es un elemento, yo creo que es el delito, uno de los delitos más graves que puede cometer un funcionario público, un político, alguien que encare, vuelvo a decir, que encare la función pública y que se encargue de, por así decirlo, del interés general de los ciudadanos. Y lo hemos visto, y hemos visto la gravedad de esas conductas y la desconfianza que genera en el conjunto de los ciudadanos ante todas las instituciones.
¿Pero es más grave la corrupción que la sedición?
A ver, depende la sedición, depende la rebelión, en qué términos y en qué parámetros se haya desarrollado y,
bueno,
se,
la Cataluña
y se haya
del 2017,
materializado.
Sabe usted que el gobierno autonómico pues trató de tumbar la Constitución, proclamó la independencia en el Parlamento autonómico y promovió un alzamiento, como dice la sentencia del Supremo, tumultuario para impedir el cumplimiento de las leyes.
Bueno, veremos, vuelvo a decir, a la hora de una vez tramitado el expediente de indulto solicitado, cuáles son referencias necesarias para tomar la decisión adecuada. Y como miembro del Consejo de Ministros, entenderá que no deba pronunciarme con carácter previo.
Hay otro debate que está abierto, que sobre el que yo varias veces en el programa dije que tenía interés en conocer el criterio del ministro del Interior, puesto que es juez, como Margarita Robles, como el propio ministro de Justicia, el señor Campo, y además fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, que es el debate sobre la reforma legal para rebajar las mayorías necesarias del Parlamento para elegir a los vocales del Consejo del Poder Judicial. ¿A usted qué le parece ese planteamiento? ¿Es usted partidario de rebajar las mayorías parlamentarias para elegir a los vocales del Consejo o no?
A mí me parece importante, en primer lugar, dejar clara cuál es la situación actual. Porque antes de llegar a ese debate, que es un debate importante y no lo quiero hurtar, ni eso, tenemos que decir cuál es la razón de que tengamos que haber llegado a ese debate. La razón es que llevamos 2 años y medio donde un partido que se dice de gobierno, el Partido Popular, está realmente teniendo al Consejo General del Poder Judicial como rehén. Está en lo que podríamos llamar la trinchera partidista. Está bloqueando. Es decir, aquel partido que dice ser el garante de la Constitución, pues de mañana parece que es garante de la Constitución, pero a la tarde parece que se olvida de ella. 2 años y medio. Sabemos que casi hace ya 2 años, yo diría que 2 años, estuvimos a punto de llegar al acuerdo estando ya nosotros en el gobierno. Y fue un WhatsApp de Cosidó, del que era portavoz en el Senado, el que parece que echó el acuerdo para atrás. Posteriormente ha habido otras circunstancias donde se han amparado, que me parece circunstancias muy tristes, para no cumplir las obligaciones constitucionales, como si deja de ser portavoz la señora Álvarez de Toledo. Uh-huh. Entonces parecía ahora que si las elecciones catalanas, que si Vox está ahí mirando al Partido Popular. Mire, lo importante y lo necesario es tomar la responsabilidad y ejercer la responsabilidad en todo momento, sea al precio que sea, pero la responsabilidad. Y la responsabilidad en estos momentos es, evidentemente, proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo contrario es generar, como se está generando, desconfianza en las instituciones. Y lo más importante, en el Consejo General del Poder Judicial.
Sea el precio que sea. Sea el precio que sea, me suena al fin justifica los medios.
No,
como hay que renovarlo,
hagamos lo que sea. Sea el precio que sea, no es en esos términos lo que he dicho. Es decir, si esto a mí me reporta o me puede reportar un precio electoral, o que otro partido político como Vox va, lo tengo que asumir, porque soy un partido constitucionalista, porque soy un partido de gobierno. A eso me estaba refiriendo.
Estamos de acuerdo en que
A eso me estaba refiriendo, no a lo otro. Es decir, asumo mi responsabilidad. Si estoy en un sitio, asumo mi responsabilidad, sea cual sea el precio que tenga que pagar por ello.
Entendido.
No es que
Estamos de acuerdo en que el bloqueo actual o la no renovación actual en este momento tiene como causa que el Partido Popular no quiere pactar o anunciar el acuerdo, si es que ya existe, con el gobierno de España. Estando de acuerdo en eso, ¿eso justifica que se rebajen las mayorías parlamentarias para elegir a los vocales del Consejo?
Mire, para los vocales del Consejo yo siempre aspiro a que sean las mayorías más importantes y relevantes como están al día de hoy. Y también parece que se obvia que incluso los 12 miembros del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, no del Poder Judicial, que el Poder Judicial, quienes son los 5.500 jueces y juezas cada día dictando sentencias, sino del órgano de gobierno, hay que hacer la diferencia, del órgano de gobierno del Poder Judicial, los 12 miembros que van a ser judiciales han pasado el filtro de sus compañeros, es decir, han tenido que tener el aval de sus compañeros, que eso ya es un elemento determinante. Parece que solamente los elige el Parlamento, y no es así. Primero tienen que tener, por así decirlo, la nota positiva del conjunto de compañeros y compañeras. En segundo nivel, cualquier reforma que hubiera que hacer, condicionado por un bloqueo, que yo diría ya casi aconstitucional, del Partido Popular, y que pondría, vuelvo a decir, en tela de juicio ya difícil de soportar al Consejo General del Poder Judicial y todo lo que conlleva, en esos términos, esos parámetros, que nadie tenga la duda que va a ser conforme, si es que es necesario adoptarla, a la Constitución y a los principios que en materia de independencia judicial vienen exigidos tanto en la Unión Europea como en el Consejo de Europa.
Pero hasta ahí podríamos llegar,
pero,
ministro. O sea, eso también,
pues
también lo
no hay ninguna
hecho.
Problemática, pues si da por hecho eso, entonces, ¿dónde
que
hay?
Que una reforma impulsada por el gobierno democrático de España va a ser constitucional, doy por hecho que va a ser constitucional.
Pues entonces no pongamos puntos de alarma, y dejemos y hagamos una exigencia, creo, donde está ahora actualmente el elemento y la clave, que el Partido Popular asuma de una vez la responsabilidad que tiene contraída como partido de Estado.
Sí, pero usted, que ha sido vocal del Poder Judicial y que, en fin, no es nuevo tampoco en la vida pública, sabe que retrasos en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, retrasos en la renovación o en cubrir vacantes del Tribunal Constitucional, se han producido en varios momentos de la historia de España, ¿no? Gobernando el PP y gobernando el Partido Socialista. Esta es la primera vez, y esta es la novedad, esta es la primera vez que el gobierno plantea que para romper ese bloqueo se reforme la manera de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y que valga la mayoría absoluta para elegir a un buen número de ellos, ¿no? Y lo que le pregunto es si a usted le parece que el bloqueo justifica una reforma legal tan relevante como esa, el hecho de que un gobierno que tuviera mayoría absoluta pudiera garantizarse ya con esa mayoría absoluta el control de la mayoría del Consejo General del Poder Judicial. ¿Si cree usted que el fin justifica los medios?
No, el fin no justifica los medios. Si hay que decir esa conclusión, el fin no justifica los medios. La única cuestión es que vuelvo a decir que en ningún caso la solución que se acordaría sería contraria a la Constitución, con lo cual yo creo que eso todo el mundo, vuelvo a decir, y garantizaría la independencia judicial en los parámetros máximos, con lo cual yo creo que no hay en ese sentido ninguna preocupación. Pero yo quiero quedarme en la primera, porque parece que estamos obviando la necesidad de exigir la responsabilidad del Partido Popular.
No,
es decir, pues ahí es donde es donde quiero dejarlo claro. No pasemos al segundo debate rápidamente como diciendo el primero está justificado. Tendríamos que ser todos mucho más claros en decir el bloqueo y el bloqueo en los términos que está aconteciendo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con más de 2 años, la primera vez que acontece con más de 2 años de retraso, evidentemente no tiene parangón, no tiene justificación. Es una manifestación concreta de generar desconfianza en las instituciones. Y eso es lo que, y ahí tenemos que tener todas nuestras energías y exigir, evidentemente, que todo partido de Estado que se precie de ser partido de Estado sea responsable.
No solo eso, yo, como sabe usted, porque nos escucha de vez en cuando, yo soy muy contrario a que sea el gobierno de España el que negocie con el Partido Popular la renovación del Consejo del Poder Judicial, que es un asunto que debería estar en el ámbito parlamentario, porque es una elección que hace el Parlamento y debería ser una negociación de los grupos parlamentarios. Y quien debería en este momento, esto ya es opinión, claro, quien debería en este momento estar teniendo protagonismo para atender lo que desde el Poder Judicial, desde el Consejo del Poder Judicial, se le viene diciendo desde hace 2 años al Parlamento, que es cumpla usted con su obligación de renovarnos, quien debería tener algún protagonismo es la presidenta del Congreso de los Diputados, puesto que la responsabilidad es del Parlamento. Es verdad que hemos asumido todos que es una negociación entre el ministro y el responsable de justicia del Partido Popular, pero eso sí que no está en el espíritu de la Constitución ni de la ley orgánica.
Pues recuérdele, esto es opinión, ministro. Entonces podemos recordar al Partido Popular,
sí, claro.
Y esto también es opinión,
claro.
Que no excluya a ningún grupo parlamentario.
Claro, y al Grupo Socialista.
No, pero al Partido Popular es el que está excluyendo a grupos parlamentarios.
Sí, se lo recordé ayer.
El Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, no está excluyendo a ningún grupo parlamentario, sino cree efectivamente en la diversidad, en la pluralidad y que el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno del Poder Judicial, que no Poder Judicial, tiene que tener, vuelvo a decir, un espejo en el Parlamento, como ocurre en todas las sociedades democráticas.
¿A usted le emociona, como al vicepresidente segundo, ver a Bildu participando de la gobernación del Estado?
Yo creo que, bueno, de la gobernación del Estado. En la gobernación del Estado, como tal, está participando y participa el Partido Socialista y Unidas Podemos. Es ese quien, vuelvo a decir, quién es el gobierno del Estado. Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos. El resto de grupos parlamentarios ejercen el papel que tienen que ejercer, que han sido elegidos por el conjunto de los ciudadanos. Yo creo que todos los escaños valen igual. Todos los diputados, diputadas, senadores, senadoras están representando a la ciudadanía española, tal y como la ciudadanía española ha querido que se conformaran las Cortes Generales. Vuelvo a decir, y esto es muy manido, pero es cierto, todos pedíamos a la izquierda abertzale que asumiera la responsabilidad, la responsabilidad de desvincularse de la organización terrorista ETA. Todos pedíamos a ETA que dejase las armas y que ejerciera política estrictamente. Bueno, yo creo que en esos términos y en esos parámetros es un partido que está en el Parlamento y está haciendo política como otros, como el resto de los grupos parlamentarios. Yo creo que sería un poco hipócrita decir, te puedes presentar a las elecciones, pero no puede tu voto tener ninguna incidencia en lo que es la vida, en la vida parlamentaria. Creo que sería una hipocresía carente de sentido y muy ajena a lo que es un, a lo que es un Estado de Derecho. Pero dicho esto, la política del Estado la marca el, la política de gobierno, el presidente del gobierno, y es un gobierno de coalición Partido Socialista Unidas Podemos.
Estamos de acuerdo que el hecho de que Bildu participe de las instituciones, en mi opinión, porque no le ha quedado otra que romper con la violencia, pero bueno, ese es otro debate.
No, es eso. Es que la violencia fue derrotada por el Estado de Derecho.
Sí, y Batasuna fue ilegalizada y se quedó sin ingresos. Por eso se vio muy animada a romper con la violencia, porque si no, no podía seguir. Pero esto sí que es opinión. Digo,
dando por hecho, entonces queremos decir que el Estado de Derecho, utilizando la ley, es muy fuerte. Y eso nos tiene que generar una satisfacción importante.
Por supuesto, sí. Bien. Pero eso no nos obliga a contar con Bildu como socio para la legislatura, ¿no?
Pero si es que, vuelvo a decir, en los presupuestos generales del Estado, estos presupuestos generales del Estado, que son muy especiales, extraordinarios, por la situación de la pandemia, por la necesidad, vuelvo a decir, de recuperación, de transformación ecológica, digital, de un nuevo modelo productivo, de cohesión social, territorial, que lo estamos comentando, pero es una realidad evidente, está siendo objeto, vuelvo a decir, de voto afirmativo, de conformidad de muchos grupos parlamentarios. Y todos lo estamos viendo y observando, que están asumiendo su responsabilidad en la misma. Igual el problema es de quien no ha querido sumarse ni aportar suficiente. Estamos en un momento extraordinario, excepcional, y donde tenemos que mirar todos juntos hacia adelante. Y hay muchos grupos parlamentarios, parece que se obvia, que también están dando su apoyo a estos presupuestos.
Pero estamos de acuerdo en que el vicepresidente del gobierno ha dicho él que está encantado de contar con Esquerra y con Bildu para la dirección de Estado, cosa que no se le ha escuchado decir de otros partidos, como Ciudadanos.
Bueno, yo creo que todos estamos, vuelvo a decir, satisfechos con que la mayor parte de los grupos parlamentarios se hayan sumado a estos presupuestos. Y otros que van a votar en contra han afirmado incluso elementos muy positivos de estos presupuestos generales del Estado, lo cual a mí me contradice un poco cuál deba ser el comportamiento. Si son positivos en una gran medida y buenos para la sociedad española, incluso hemos conseguido introducir, digo lo que dicen, esto entre comillas, elementos positivos en esos presupuestos generales del Estado, pues quizás por el hecho de que otros grupos parlamentarios los apoyen, pues no me parece que sea, por lo menos, lógico. Absolutamente entendible, asumible, y solo faltaría. Pero quiero decir, esto por lo menos lo que tiene que hacer es tranquilizar al conjunto de la sociedad, que son unos presupuestos generales del Estado dirigidos y pensando en la sociedad española.
Como hay que tratar por igual a todos los partidos, me ha dicho usted que tiene representación parlamentaria, ¿usted aceptaría con normalidad que cualquier otro partido que no fuera Bildu estuviera liderado por una persona que hubiera estado cumpliendo condena por pertenencia a la mafia de ETA o por participación en un secuestro?
Mire, yo voy a decirle una cosa, que EH Bildu son muchos partidos, incluso hay partidos que siempre condenaron a la organización terrorista ETA. Con lo cual no podemos equipararles, no podemos equipararles, quiero decir, a todos.
Pero tienen un líder ahora mismo que es...
No voy a rehuir la pregunta, Carlos. Yo siempre he dicho que incluso para EH Bildu, y lo digo, hubiera sido más fácil si personas como Arnaldo Otegi, en un momento dado, no hubieran continuado en la política. Y siempre diré que EH Bildu tiene todavía dar ese paso de una autocrítica mayor que la sociedad le estamos pidiendo. Y digo que no lo voy a negar porque lo tengo escrito en un libro que presenté aquí contigo, sí. En el sentido de que entendía de que personas como Arnaldo Otegi, que habían tenido la historia que habían tenido, evidentemente una historia que poco comparto yo con ella, con esa historia, no tengo, que quizás el mejor, la mejor labor que hubieran tenido que hacer a su propio partido sería abandonar la vida política.
Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y espero que haya disfrutado de este rato de conversación más que de entrevista, me doy cuenta que hemos estado intercambiando opiniones. Dios.
Normalmente, siempre que vengo aquí, es más el intercambio de opiniones.
Eso me lo voy a tomar como un reproche igual a mi labor periodística.
No, para nada.
Ministro, gracias y hasta cuando usted quiera.
Muchas gracias.
Que tenga buen día. A menos 20, las 10 de la mañana, una